Las 8, las 7 en Canarias.
Hola, ¿qué tal? Soy Marisol García, tengo 4 años. Esta es una buena hora para escuchar el aquello. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar el aquello aquí en la linterna con mi amigo Ángel Espósito.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Da gusto tener oyentes y amigos como Mauro. Que ya poco más podemos hacer. Ya lo ha dejado él arriba, ya esto no lo mejoramos. Un beso, Mauro. Pues estamos pasando un verano en el que tengo la sensación de que solo estamos pendientes de tres temas. Las sucesivas olas de calor, los incendios y el plan de ahorro energético del gobierno. Del calor poco te puedo contar que no sepas. Seguimos con temperaturas muy altas por las noches que hacen que cueste dormir, y vamos a seguir así los próximos días. Al menos así apuntan las previsiones. Por cierto, precisamente como consecuencia de este calor extremo, quiero compartir contigo un dato que hemos conocido esta tarde. La reserva de agua sigue cayendo. Lo lleva haciendo 12 semanas, es decir, 3 meses, y lo está haciendo de forma consecutiva cada semana. Los embalses están al 39,2% de su capacidad. Es su nivel más bajo en esta época del año en la última década. Y lo peor es que aún quedan semanas de calor y no hay previsión de que las lluvias puedan hacer que se embalse más agua. El otro asunto es el de las medidas energéticas. Hoy no hay mucha novedad respecto a estos últimos días, simplemente que entra en vigor esta noche. El control de temperatura de 27 grados, 25 para bares y restaurantes, y el apagado de los escaparates a las 10 de la noche siguen generando polémica y dudas. Te pongo algunos ejemplos sobre las preguntas que se hacen muchos comerciantes y los problemas que ven que tienen que ir abordando. Luis tiene una panadería y en mediodía COPE nos ha contado sus problemas para climatizar el negocio.
Es imposible trabajar. Estamos hablando de nata, de crema, de chocolate, y lógicamente lo primero que nos exige el tema sanitario es tener la habitación completamente refrigerada. Es decir, que las temperaturas elevadas no nos sirven para nada. Tenemos que trabajar con unas temperaturas mucho más inferiores a lo que nos va a marcar a partir de ahora el gobierno, ¿no?
Luis podrá trabajar a esa temperatura inferior. En principio, al estar justificado, podrá rebajar ese aire acondicionado a los 25 grados. Otro ejemplo es María Luisa. Ella no tenía ni idea de que tuviera que instalar un sistema de cierre automático de puertas, invirtiendo un dinero que ahora mismo dice no tiene.
Yo regento un negocio que lleva abierto más de 30 años. La verdad, después de una pandemia tan dura como la que hemos pasado, y después de la subida de la luz, que también ha sido un palo muy gordo, después de muchos problemas, pues ahora viene esta nueva norma que nos implica volver a gastar un dinero pues que no tenemos. Entonces, a veces dices tú, ¿me compensa tener el negocio abierto? ¿Lo cierro y que sea lo que Dios quiera? Es que no sabes ni lo que va a pasar.
Y luego está la gran duda que tiene todo el mundo, que es cómo se va a controlar esto. Hay contempladas unas multas en el caso de que se incumpla la normativa, pero ¿quién se va a encargar de ello? La competencia es de las comunidades autónomas, así que ellas van a ser las encargadas de sancionar y de recaudar. ¿Cuál es el principal problema? Pues que no habrá una inspección específica, porque las comunidades se quejan de que no tienen medios para ello. Así que al final da la sensación de que se van a aplicar unas medidas que no van a tener un control. De hecho, la Comunidad Valenciana ya ha explicado que no se trata de medidas coercitivas, sino preventivas. Vamos, que es para concienciar a la gente. El gobierno insiste en que todas las comunidades deben cumplir sí o sí, y eso harán. Nadie ha dicho que no vayan a aplicar las medidas. La única que de momento tiene una estrategia diferente es la Comunidad de Madrid, que ya ha advertido que va a presentar un recurso al Constitucional. Tiene 3 meses para hacerlo, pero ya está trabajando en ello. ¿En qué se va a basar ese recurso? Pues argumentan que el decreto tiene algunos puntos que podrían ser inconstitucionales. Te pongo algunos ejemplos de lo que manejan. Aseguran que las medidas se basan en un acuerdo europeo que no es obligatorio. Hay que recordar que la decisión de Bruselas de ahorrar en el consumo es en principio voluntaria para los Estados miembros de la Unión Europea. Y luego creen que las sanciones pueden ser inconstitucionales, como ya ocurrió en el estado de alarma. Te recuerdo que el Constitucional anuló las multas que se recogían en este decreto. ¿Recuerdas aquello, no? El gobierno decretó un estado de alarma, 50 diputados de Vox presentaron un recurso y un año y pico después el Constitucional les dio la razón y se anularon las multas que se impusieron. El caso, como te digo, es que la normativa echa a andar en menos de 4 horas y hay dudas. Digo yo que si todo el mundo está de acuerdo en que hay que ahorrar energía, lo lógico es que todas las administraciones y todos los sectores implicados, todos los sectores afectados, se reúnan, hablen, se expliquen y aprueben un catálogo de medidas que sean lo más eficientes posibles. Ah, y a todo esto, la luz sigue subiendo. Mañana pagaremos el megavatio hora a 273,90 euros. Casi el triple de lo que estábamos pagando hace un año.
Escuchas La Linterna.
Repasamos ahora con Alberto Escalante las noticias de este martes 9 de agosto. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Evoluciona favorablemente la extinción del incendio en Santa Cruz del Valle, en Ávila.
Se han quemado 1.500 hectáreas y preocupa el viento que está soplando esta tarde a más de 50 kilómetros por hora. En Burgos se trabaja en la extinción de un incendio que ha comenzado en una ladera cerca del cementerio municipal. No hay día sin que tengamos que hablar de nuevos incendios.
El Tribunal Supremo ratifica la anulación del proyecto lingüístico de 2 escuelas públicas de Barcelona.
Rechaza el recurso de la Generalitat y confirma que el español no puede ser excluido como lengua vehicular, tal y como pretende el gobierno catalán. Se mantiene la obligación de aplicar un mínimo del 25% de castellano en la enseñanza.
Taiwán realiza un simulacro de artillería con fuego real ante un posible ataque chino.
Primero China, ahora Taiwán. Han disparado bengalas en zonas costeras del sur de la isla. Pekín ha anunciado que seguirá organizando maniobras por mar y por aire orientadas al combate. Son las consecuencias de la visita de la presidenta del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán.
España traslada a más de 250 colaboradores afganos que llegarán mañana a Madrid.
Desde que los talibanes llegaron al país, el gobierno ha evacuado a unas 3.000 personas. Todas trabajaban en los ministerios de Exteriores y Defensas en Afganistán. En los últimos días se han incrementado los atentados en el país. Dentro de muy poquito se va a cumplir un año de esa llegada de nuevo de los talibanes al poder. Y todavía recordamos aquellas imágenes del atentado en el aeropuerto de Kabul y cómo el ejército estadounidense se replegó y se fueron de allí.
Se incendia un cuarto tanque de combustible en la base de Matanzas, en Cuba.
Se han multiplicado las explosiones en esta zona industrial, aunque la situación ha mejorado. Aún así, el fuego sigue descontrolado y la isla no puede cubrir el 40% de la demanda de electricidad. Las llamas se originaron tras la caída de un rayo.
La policía no encuentra éxtasis en el cuerpo de la menor que denunció una posible sumisión química en Gijón.
Qué curioso es este asunto. En un primer análisis, la chica de 13 años sí que dio positivo en esta droga, por éxtasis líquido. Pero todo apunta ahora a un error. El informe concluye que no hay restos de sustancias y tampoco marcas de un pinchazo como se había denunciado. Era, en principio, el único caso de pinchazo en el que se había registrado positivo por alguna sustancia química. A ver cómo va evolucionando esto.
Prisión sin fianza para los presuntos autores de una violación grupal a una joven de 18 años en Córdoba.
Los tipos estos tienen 18, 35 y 42 años y abordaron a la víctima de madrugada en un polígono. Fueron arrestados poco después de que la joven denunciara a la policía que había sufrido una agresión sexual.
La incidencia de coronavirus sigue a la baja entre los mayores de 60 años.
Sanidad, y esa es la mala noticia, ha notificado 222 fallecidos en la última semana. En cuanto a la situación en los hospitales, descienden tanto el porcentaje de ingresados en la UCI como en planta. Así que parece que la séptima ola, creo que es la séptima, ¿no, Alberto?
Sí, sí, sí.
Va remitiendo.
El 40% de los pacientes con viruela del mono necesitan tratamiento para paliar los dolores.
El estudio publicado por la revista The Lancet apunta que la mayoría de los contagios se producen por el contacto con la piel durante las relaciones sexuales. En España se han contabilizado más de 5.000 casos y solo el 2% ha tenido que ser ingresado. Y nos queda algo en los deportes.
El Real Madrid está ya en Helsinki. Mañana se enfrenta al Eintracht de Frankfurt en la Supercopa de Europa. Ancelotti ha confirmado lo que ya venía avanzando, que va a repetir el mismo 11 que jugó y ganó la final de la Champions. Serena Williams, por otra parte, ha anunciado su retirada del tenis después del US Open. La tenista estadounidense de 40 años ha dicho que la decisión le ha dejado rota, pero que es inevitable.
Esta es la buena de las dos, la que gana más.
Las dos eran muy buenas, ¿eh? Pero bueno, esta sí.
Esta tiene no sé cuántos Grand Slam, ¿no?
Ya hemos perdido la cuenta.
Esta era una bestia. Repsol nos trae la previsión del tiempo con Manuel Mesa.
Sí, hoy ha sido un día de calor, otro más, y también de tormentas. Lluvias que han descargado sobre todo en Cataluña y Aragón y que a esta hora ya están remitiendo. En cuanto a los termómetros, vamos a tener una noche calurosa con temperaturas mínimas de 24 y 25 grados en muchos puntos del país. Y para mañana vamos a tener algunos cambios significativos. En el Cantábrico las temperaturas van a subir varios grados. Podemos alcanzar los 38 en algunas ciudades. Todo lo contrario va a ocurrir en Castilla y León. Allí mañana tendremos temperaturas más bajas y fuertes lluvias en toda la comunidad.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Como cada martes, vamos a poner el foco en el bolsillo, en los dineros.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
María Jesús Pérez, jefa de economía de ABC, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rubén. Buenas tardes a todos.
Qué contenta estás porque estás en una semana ya de salida, ¿eh? De vacaciones.
Estoy en tiempo de descuento.
Bueno, antes de que huyas, vamos a poner hoy el foco en el bolsillo. Tras dos veranos caracterizados por las restricciones a la movilidad, por la obligatoriedad del uso de las mascarillas incluso en las playas y por una continuada subida de los precios de la energía y de la cesta de la compra, hasta hoy los españoles han decidido priorizar este año sus vacaciones por delante de otros gastos. Así lo atestigua un artículo difundido hoy por el Banco de España a partir de la información de la encuesta de expectativas de consumidores del Banco Central Europeo. Revela que el gasto vacacional es prácticamente la única partida que no se ha resentido del presupuesto familiar desde la invasión rusa de Ucrania en el mes de marzo pasado. A los ajustes en los gastos de todos los europeos se une el poco recorrido al alza que tienen los sueldos de los españoles en comparación con el resto de nuestros socios. María Jesús, ¿hemos activado el modo crisis en nuestras economías?
Pues yo creo que los españoles totalmente, o al menos yo creo que se deduce precisamente de esta encuesta del Banco Central Europeo y que ha recogido el Banco de España en los consumidores españoles. A ver, de hecho, la información referida a nosotros constata que, al contrario de lo que se ha observado en otras partidas de gasto, como bien apuntadas, las perspectivas al gasto de vacaciones se han ido recuperando, o sea que no se han paralizado para nada. Es verdad que han ajustado dependiendo de los días que se haya cogido o tal, pero vacaciones vamos a tener todos por lo que pueda pasar. Hay una excepción, lógicamente, que las rentas más bajas pues tienen un menor margen de maniobra para sobre todo el repunte en los precios y no pueden reducir sus niveles de ahorro porque básicamente no tiene la mayoría. Pero bueno, sí que es verdad que ahí hemos seguido. Y este, digamos, blindaje táctico del gasto reservado a las vacaciones no quiere decir que los hogares españoles no se estén adaptando a un contexto marcado por el crecimiento exponencial de sus gastos como consecuencia de la inflación que no para de subir. Lo que detecta el Banco de España es que desde el pasado marzo los consumidores han activado, como decías, el modo crisis al calor del empeoramiento de sus expectativas, ya no solo por el encarecimiento de los precios, sino también por la evolución futura de sus rentas, de su situación patrimonial y de la situación económica en general. Con lo cual, evidentemente, han activado el modo crisis pues porque no lo ven nada claro.
Antes de hacerte la siguiente pregunta, nos vamos de vacaciones, lo que pasa es que con los precios, en lugar de 7 días, a lo mejor la escapada se quedan 5.
Eso es. La gente ha ajustado, ¿eh? Ha ajustado a última hora y es verdad que ha habido, cancelaciones, pero de días, no cancelaciones completas. O sea, que es que se ha ajustado los días para, pues eso, para minorar los gastos.
¿En qué tipo de gastos se centrarán las familias españolas?
Pues mira, Rubén, el incremento este que decíamos de que ha conllevado la incertidumbre por la guerra se ha traducido al final en una revisión a la baja de las expectativas de gasto en bienes duraderos. ¿Qué son los bienes duraderos? Pues bueno, son aquellos que consideramos reutilizables y que, aunque pueden gastarse con el tiempo, no se consumen rápidamente como los no duraderos. O sea, hablaríamos, por ejemplo, pues todo lo que tenga que ver con el hogar, muebles, textil, productos de jardinería, el aire acondicionado, ahora considerado casi un bien de lujo, por cierto, por la subida de los precios de la energía, y hablamos también de coches, motos, en fin, en definitiva, productos que de los que puedes prescindir a corto plazo. Justo lo contrario de los bienes no duraderos, que son los alimentos, el tabaco, medicinas, productos de cosmética también, en fin, pues que son productos que los necesitas más a corto plazo y, bueno, pues ahí no recortas el gasto. Y es verdad que todo depende también de la edad. O sea, es verdad que los jóvenes tienen un tipo de gastos en los que pueden recortar y los mayores pues tienen una carga de gastos pues muy diferentes a nuestros jóvenes, ¿no?
Cada uno tiene sus necesidades.
Eso es.
Sin embargo, los españoles también contamos con otro contratiempo que hace más complicado soportar los altos precios de energía y alimentos. Estoy hablando de los sueldos, ¿no?
Efectivamente. Pues mira, esto lo hemos conocido hoy a través de un monitor que saca Adecco sobre salarios. Y es el sueldo medio en España respecto también al sueldo medio que hay en la Unión Europea y de los países que tenemos en nuestro entorno uno a uno. Vamos a ver, ¿esto qué quiere decir? Pues que el sueldo medio en España a cierre del 21 es de 1.751 euros mensuales. Y aunque la cifra, ojo, es histórica, porque nunca antes el sueldo medio de los españoles ha alcanzado esta cota que nos parece altísima. Y en esto tiene mucho que ver, evidentemente, la subida del salario mínimo interprofesional en la era Sánchez, pues es verdad que es un 20,2% inferior todavía a la remuneración media del conjunto de los países de la Unión Europea, que está en 2.194 euros al mes. En concreto, pues eso, lo que te digo, que los más de 20 millones de trabajadores de españoles obtienen rentas del trabajo 443 euros menos que al año que el resto de la media europea. Mira, te voy a poner un ejemplo para acabar. La brecha salarial entre España y Alemania, que ya sé que es un poco absurdo porque la renta en Alemania es más alta, pero para que veamos que nosotros todavía seguimos ahí, que no terminamos de explotar. Pues la brecha salarial en 2021 se sitúa en 1.251 euros mensuales. Esto que implica que la remuneración española es un 41,7% más baja que la germana. O sea, es que es casi la mitad. Es verdad que comparándonos con otros países, por ejemplo Francia, pues la diferencia no es tan grande, pero bueno, pues seguimos teniendo pues un casi 30% menos de sueldo que la media de los franceses.
Estaba viendo yo esta mañana el informe y me llamaba mucho la atención que por delante de nosotros y en el mismo grupo estaban italianos y franceses.
Sí.
Y luego
sí,
ya se nos van de los nórdicos, ya se
sí,
nos
totalmente.
Van.
Sí, totalmente. Sí, son otras economías, las del norte.
Y Luxemburgo era el país que tenía el sueldo más alto.
Efectivamente. Los países del norte, los del sur, es que estamos siempre ahí.
¿Quién fuera luxemburgués para cobrar como ellos, eh?
Eso digo yo.
Pues María Jesús Pérez, jefa de economía de ABC, muchas gracias y felices vacaciones.
Pues muchísimas gracias, Rubén. Y bueno, a los que estén descansando, que sigan descansando y disfrutando. Y a los que están como yo, pues que nada, felices vacaciones y a descansar y a disfrutar muchísimo, que luego viene septiembre.
Que luego viene el otoño ese que nos espera.
Eso es.
Un beso.
Venga, un beso a todos. Gracias. Chao. Chao.
Las noticias y ahora escucha las voces del día. Fátima González es directora de extinción del incendio de Santa Cruz del Valle en Ávila. Nekane Fernández.
Nos ha contado, la situación es buena y aunque el fuego está perimetrado, todavía queda mucho trabajo para evitar que se reproduzca.
Queda mucho trabajo de día porque una de las labores que a lo mejor no es tan visible de cara a medios es la liquidación, y esa labor, aunque no se ve perímetro activo y no se ve fuego, es una labor muy importante, necesaria y primordial a la hora de garantizar que no existan reproducciones.
Juan es un ex legionario español que hace 5 meses se fue a Ucrania a combatir contra el ejército ruso.
Ha estado en Herrera en COPE, donde ha contado que está en un hospital recuperándose de las heridas sufridas durante la guerra en Ucrania, y durante su ingreso ha recibido la visita del presidente Zelensky.
Es un hombre muy, muy cercano. Se nota que no es político. Me dio muy buenas sensaciones. Además, en Ucrania hay unas palabras, ciertas palabras que solamente se dicen en un círculo muy, muy cerrado. Como, por ejemplo, bratán, que significa, digamos, hermano.
Lidia Saranz, portavoz del sindicato de Ryanair.
La compañía aérea mantiene los paros, recordamos, de lunes a jueves hasta principios del año que viene para pedir una mejora de sus condiciones de trabajo y de momento ya se han cancelado decenas de vuelos.
Que cumplan los requisitos que estamos pidiendo para poder desconvocar esta huelga, que es el cumplimiento de la legislación española, que no entendemos cómo hemos tenido que llegar a una huelga de 5 meses para que se cumpla la ley, que se readmita a todos aquellos trabajadores que han sido despedidos injustamente por ejercer un derecho constitucional, que es el derecho a huelga.
Luis Guirado es presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios y ha estado hoy en la tarde con Pilar Cisneros.
La incertidumbre económica, la subida de los tipos de interés ralentiza la compra de viviendas. Nos advirtió de que se tarda más de un mes en conseguir una hipoteca.
Una pareja, además, me ha ocurrido también en el despacho con algunos clientes, se han dirigido a esa entidad bancaria que querían adquirir una vivienda y mientras le han estado aprobando la operación o estudiando, pues han tardado entre mes y medio y 2 meses en lograr la firma de su hipoteca. Mientras tanto, el Euribor ha estado subiendo, ha habido un aumento de costes porque no olvidemos que estamos financiando a 30 años.
Y el sonido musical, los Beatles.
Subasta la carta que John Lennon envió a Paul McCartney tras la separación del grupo en 1971. 3 páginas escritas a máquina.
Vaya charla,
en
le
las
pego.
Que le reprocha sus actitudes, aunque termina diciendo, eso sí, después de la charla, que no le guarda ningún rencor y que está dispuesto a reunirse para arreglar las cosas. De momento ya hay quien está dispuesto a pagar por esta carta 32.000 euros y el precio va a seguir subiendo.
Esto ahora es imposible, porque ahora le mandamos un WhatsApp, le decimos 4 cosas en una nota de voz y nada. Y ni
No, ya el romanticismo ya no está.
Oye, ¿me dejas algo de dinero? Es que quiero...
¿Qué quieres tener? Un poquito de lectura ligera para este verano, ¿no?
Sí, 32.000 euros.
Luego lo negociamos.
Vale, luego...
A ver si tengo suelto.
Luego pujamos.
Vale.
Te dejo una página y media. Sí, vamos.
Perfecto.
A media.
Vale.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Para ser policía siempre hay que saber actuar en circunstancias que así lo requieren, en circunstancias complicadas. Imagínate, eres agente, llevas trabajando todo el día, en la comisaría, en la calle, y al salir del trabajo entras en el metro hablando por teléfono con tu mujer. Le estás contando cómo ha ido el día y de repente algo te sorprende. Un hombre se acaba de caer a las vías. Sin pensártelo 2 veces, tiras el teléfono, la mochila y decides lanzarte en su auxilio. Faltaba solo 1 minuto para que llegase el siguiente metro. Aunque parezca sacado de una película de acción, eso es lo que le ha pasado a Luis Muñoz, agente de la Policía Local de Madrid, que cuando se disponía a coger el metro en la parada de Embajadores, en el centro de la ciudad, vio cómo un señor se caía ante él. Su instinto le hizo lanzarse poniendo en riesgo su propia vida. Así contaba cómo fueron esos segundos tan agónicos a los compañeros de Mediodía COPE.
O sea, en el momento que yo accedo a las vías, el convoy empieza a entrar a una velocidad tremenda. Entonces ya no era que estuviera en riesgo su vida, ya era la mía y la suya, la de los dos. Empecé a maniobrar con él para levantarlo, o sea que no fue porque no pudiera, sino ya por escasos segundos nos pillaba el tren. Entonces vi una cavidad que hay entre la vía y el andén y nada, no me lo pensé 2 veces. Puse a salvo su vida, lo metí ahí y automáticamente yo me salí.
Tras estos segundos tan complicados, la escena tomó un camino mejor. Luis puso al hombre en el hueco que hay entre la vía y el andén y él subió rápido porque no cabía dentro. El tren pasó sin arrollar a ninguno de los dos.
Y nada, sobrepasó evidentemente el tren, pero bueno, yo estaba pendiente de arriba que él se quedara donde yo lo había dejado, en el sitio ese, y en cuanto paró el tren, pues nada, me volví a meter y ya lo saqué.
Luis salvó la vida de ese hombre que no sufrió ningún rasguño salvo una herida en la cabeza que se hizo al caer. herida que el propio policía también le curó hasta que llegaron los servicios sanitarios.
Que la verdad es que se encontraba, pues eso, muy confuso, una raja muy, muy destacable en la parte trasera de la cabeza. Y nada, al momento llegaron para asistir sanitarios, llegaron nuestros compañeros del turno de noche.
Después del susto, los agentes arrestaron al varón por un delito de desórdenes públicos, ya que puso en riesgo más vidas que la suya. Después fue trasladado al centro sanitario para acabar de curarle la herida. Luis Muñoz, policía local de Madrid, que no estaba trabajando en ese momento, decidió tirarse a las vías del metro para salvar la vida de un hombre que había caído. Mariela Mensah, nos damos un paseo por las redes sociales. Seguimos hablando de las medidas de ahorro energético que entran en vigor esta misma noche a las 12.
Pues hay opiniones muy diferentes entre los oyentes. Rubén, por ejemplo, José María nos dice: voy a seguir todas las medidas tal y como me ha dicho el gobierno. Lo que no quiero es que llegue el invierno y sea mucho peor. Y Marta nos escribe y nos dice: yo lo voy a seguir también, no porque me lo diga nadie, sino porque siempre he ahorrado. Pero ¿quién va a controlar que mi vecino, por ejemplo, también lo siga?
En media hora vamos a ver cómo se están preparando los comercios para esta aplicación de la ley que entra en vigor, nada, a las 12 de la noche. Esperamos tus mensajes, Mariela.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna el 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
Y en deportes, Andrea Peláez, ya comienza esto. Mañana el Real Madrid se juega la Supercopa.
Ya por fin vamos a empezar a hablar un poquito más de fútbol y menos de palancas económicas, aunque Rubén, todavía tenemos que seguir hablando de palancas económicas. Juega el Real Madrid mañana su primer título de la temporada, Supercopa de Europa en Helsinki ante el Eintracht de Frankfurt. Como digo, palancas económicas, el Barça ha activado la cuarta y no va a ser suficiente para inscribir a sus fichajes y a sus renovados. Y por supuesto, tenemos que hablar del mercado de fichajes y en baloncesto, que no hemos terminado bien el amistoso antes del Eurobasket, hemos perdido ante Grecia. Te lo cuento todo en unos minutos.
Te escucho en tres minutos.
Chao.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Va a ser un verano casi casi como los de antes. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos. Y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope. ¿Te lo vas a perder?
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Este verano tómate tiempo para tu casa con Leroy Merlin y con los mejores precios hasta el 29 de agosto. Llévate un mueble de baño Moon con dos grandes cajones, fácil instalación y con un 10% de descuento ahora por solo 306 euros. Te ahorras 34 euros. Y para completar tu baño, 10% de descuento en el resto de la serie Moon. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.